mujeres y las mujeres de este lado de la tierra, adorando al Dios vivo y verdadero como solamente Él merece ser adorado. Les recuerdo a los hombres que mañana tenemos lectura del libro a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30. El martes nuestras hermanas se reúnen para el estudio de damas y el viernes próximo, el miércoles tenemos el culto de oración y el viernes próximo los hombres volvemos a reunirnos a las 6:30 de la mañana para nuestro tiempo de oración especial. Así que pónganlo en sus agendas, que tenemos este tiempo de reuniones para edificarnos y tener buena comunión unos con otros. Vamos a orar una vez más, que Dios se agrade en bendecir su palabra. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu palabra y queremos que seas tú que la uses con tu poder y tu gracia y haga el efecto para el cual tú la traes entre nosotros. Necesitamos que nuestras mentes, nuestros pensamientos sean cautivos, llevados cautivos en obediencia a ti, oh Cristo. Necesitamos que nuestros pensamientos sean ordenados, sean transformados para no continuar con el pensamiento de este mundo. Necesitamos oír tu palabra para tener la fe que salva y la fe que santifica. Necesitamos evitar toda distracción y concentrarnos. Pedimos tu ayuda en esta hora. Acuérdate de las profesoras que están con los niños, también instruyéndoles en tu palabra. Que tú las bendigas y bendiga a nuestros niños. También de aquellas madres que están cuidando a los bebés y enseñando a los más pequeñitos. Bendícelas también. Y todo esto nosotros lo pedimos con confianza en la persona y la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Recordemos que estamos estudiando este libro. Apenas estamos en el capítulo 2 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Este segundo tratado de Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, escribiéndole a Teófilo, diciéndole las cosas pertinentes, necesarias, de cómo se fundó la Iglesia de Jesucristo y cómo se desarrolló en los primeros 30 años. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, la parte que continúa, ¿verdad?, de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Vamos a leer versículo 22 hasta el 38. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de este capítulo 2 y observamos este gran evento que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén, cómo el Espíritu Santo, en una forma milagrosa y extraordinaria, fue derramado por el Señor conforme a la promesa del Padre, tal como lo había proclamado Juan el Bautista. Así también hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se encontraban allí en aquella casa, los apóstoles más los demás discípulos, que completaban un número como de 120, esperando el cumplimiento de la promesa y así iniciar la comisión que Cristo les había dado, que leemos en 1:8 y que es clave para todo el libro. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí esperando, de repente nos dice el autor en el versículo 2 de capítulo 2, que vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo ocurrido en aquella casa con los discípulos fue algo notorio a toda la multitud que estaba afuera. De manera que esa gran multitud de judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés, muchísimos de ellos de otras naciones y que habían nacido aún en otras naciones y conocían el lenguaje de las naciones en que habían nacido, oyeron a estos hombres llenos del Espíritu Santo hablando en los idiomas de ellos, hablando ¿qué? Las maravillas de Dios. Y entendieron que esto era algo sobrenatural, milagroso. ¿Cómo es que estas personas, siendo galileos, están hablando en nuestra lengua de origen? Imposible. Increíble. Creíble y posible por el poder de Dios que se ha manifestado. Eso es lo que ha ocurrido. Un gran milagro. Histórico, extraordinario, maravilloso, grandioso. Y unos a otros se decían, asombrados, maravillados, o como dicen en la versión del 60, atónitos, perplejos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pero siempre dentro de una multitud aparecen unos burladores que no cogen las cosas de Dios en serio. Y ellos dijeron, es que están borrachos. Y es aquí donde el apóstol Pedro se puso de pie junto a los otros 11 y llamó la atención de ellos diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y entonces comenzó a darle explicación para las preguntas que ellos tenían, ¿qué quiere decir esto? Y aún para aquellos que estaban diciendo, es que están borrachos. Ah, pero detengámonos un momentito aquí para ver algo. Amados hermanos, amigos, nosotros estamos viendo aquí a hombres que han recibido al Espíritu de Dios sobre ellos en una manera como nunca antes lo habían tenido. Tal es el control, el dominio, la guía y el poder que el Espíritu Santo les está dando, que ellos pueden ponerse de pie ante toda aquella multitud y sin temor proclamar el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Ajá, pastor, ¿y eso qué tiene sentido? Claro que tiene sentido. Vamos a recordar lo que estaba pasando en ellos 50 días antes, para el momento de la Pascua, para el instante en que el Señor Jesucristo fue arrestado y después fue crucificado. ¿Cómo estaban ellos? ¿Pueden recordar lo que los evangelios nos dicen? Estamos hablando de hombres fortalecidos, dispuestos a enfrentar una multitud y hablarles del Evangelio. Habían tenido 3 años y medio con su Señor. ¿Y qué pasó? Que su pastor fue herido. ¿Y qué pasó con las ovejas? Fueron dispersas, abandonaron al Señor, se llenaron de temor y de miedo, desalentados, desanimados y debilitados en fe. ¿Recuerdan a Pedro habiendo hecho alarde en sí mismo de que él nunca negaría al Señor? Y los demás dijeron también lo mismo, ¿lo recuerdan? Para después, horas después, enfrentar la situación de haber negado al Señor y haberlo negado 3 veces y haberlo hecho con juramento y con maldición y después verle arrepentido, que no podía levantarse. Aquel hombre es quien estamos viendo aquí otra vez, levantado, ¿por qué? Por el poder del Espíritu de Dios. El temor, la cobardía, el desaliento, el desánimo, la frustración. Aún ellos que no creían que Cristo había resucitado, cuando las mujeres fueron y le dijeron, vimos el sepulcro, está vacío, y unos ángeles nos dijeron que Él resucitó, es más, nos pareció en el camino, no lo creemos. Y algunos de ellos dijeron, hasta que no venga y se nos muestre, no lo creemos. Y ahora lo vemos, luego de 40 días que el Señor Jesucristo estuvo con ellos, dándole testimonio de su resurrección, diciéndoles, esperen la venida del Espíritu para que me sean testigos. Esto es lo que está pasando. Esto es parte del obrar milagroso del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena a un siervo de Dios, a una mujer de Dios, lo fortalece, lo guía, le da la sabiduría y a la vez le da el carácter de control apropiado para poder expresar sin temor las maravillas de Dios. ¿Quieres hablarme de personas que están llenas del Espíritu Santo? Diles que te cuenten acerca de Cristo, que te cuenten de la historia de la redención que Él dejó escrita. Dile que lo hagan llenos del poder de Dios y con el dominio propio que el Espíritu Santo da. Diles que lo hagan con coherencia, que hablen la verdad conforme a la Escritura y que lo hagan también con la gracia que solamente el Espíritu da. Es de eso que estamos hablando. Si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, debemos aprender de esto. Y eso es lo que está pasando allí. Y como Pedro y los demás, llenos del Espíritu Santo, responden ante esta multitud. ¿Qué hace Pedro? Bueno, Pedro toma, en primer lugar, el dar respuesta a esos que habían tomado la situación, suponiendo que ellos estaban borrachos. Y a ellos les dijo un argumento muy simple para mostrar que no era así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Conforme a como los judíos contaban la hora tercera se refería a las 9 de la mañana. Imposible. Si empezaron a beber temprano, no iban a estar borrachos. No, no es verdad, eso no es así. Ya, y eso lo deja ahí. Y ahora entonces, trae un poderoso sermón para explicar de manera correcta a aquellos que sí estaban interesados en saber cuál es el significado de esto que está aconteciendo. Esto es un suceso grandioso, milagroso, extraordinario, maravilloso. ¿Qué significa? Entonces Pedro introduce, citando al profeta Joel. ¿Qué introducción? Recordemos que él está ante un auditorio judío que tiene las escrituras del Antiguo Testamento, que veían esta palabra semanalmente cuando se reunían en las sinagogas. Él sabe a quienes tiene delante. Él los conoce muy bien. Son compatriotas. Conocen las tradiciones, conocen los rabinos y conoce aún la mentalidad de aquellos que eran los religiosos de la época. Es a todas esas personas, él les dice, lo que se está cumpliendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. Tiene una autoridad que está escrito. Y según los estudiosos, el Antiguo Testamento ubican al profeta Joel alrededor de unos 800 años antes, escribiendo esta profecía. ¿Qué credibilidad tienen las Escrituras? Amados hermanos y amigos, nosotros no estamos hablando de Rómulo y Remo. Nosotros no estamos hablando de la Odisea, nosotros no estamos hablando de las cosas que se nos dan en las escuelas, la mayoría de ellas que no están confirmadas ni comprobadas. Nosotros cuando hablamos sobre la palabra de Dios, estamos hablando sobre la autoridad que ellas tienen. Son inerrantes, inspiradas por el Espíritu de Dios. Hablan conforme a la verdad. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y ahí está toda esa parte, citándolo, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Y luego entonces que introduce con esta profecía de Joel, Pedro continúa su sermón. Recuerden, él está para explicarle a aquella multitud lo que ellos están viendo y oyendo. Él va a continuar con la historia redentora. Él lo ata con lo que se ha dicho, con la profecía, para llegar a esos días y poder presentar en la historia de la redención al centro de esa historia. ¿Quién es? Una persona. Un solo nombre, ese es Jesús.
Y él va ahora a hablar en este sermón de todo lo que tiene que ver, lo esencial, que tiene que ver con Jesús. Y cómo Dios está detrás de todo eso, en su obrar soberano, la participación divina y todo. Ellos no tienen un conocimiento claro de que Jesús es el Mesías. Ahora ellos sí tienen un conocimiento claro de quién es Dios, el Dios de las Escrituras. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, hace esta conexión genial, magistral. Es el milagro de Dios para traer claridad a aquellas mentes y a aquellos corazones que necesitan que sus pensamientos sean ordenados para entender que lo que está ocurriendo ahí es conforme a las Escrituras. Es según el Dios que ellos creen. Pero hay algo más que hace Pedro en su sermón. No solamente habla de Jesús y de sus hechos esenciales, de Dios y lo que está haciendo, cómo estuvo participando en todo lo acontecido, sino que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no quitemos eso de allí, estamos hablando de un hombre que está lleno del Espíritu Santo, que está usando apropiadamente la palabra de una manera pertinente y eficaz para aquel auditorio que tenía presente. Él toma a ellos y los confronta con su responsabilidad en los eventos ocurridos. No es simple historia. Tiene que ver con lo profetizado. Tiene que ver con lo que Jesús hizo. Tiene que ver con el obrar de Dios. Y tiene que ver con ustedes y lo que ustedes hicieron. Y una vez más, amarra todo tomando el aspecto profético, señalándolo al evento de la resurrección, para luego llevarlo hasta la bendita realidad de cómo Dios sentó a Cristo a su diestra, dándole todo dominio y todo poder. Exaltado sea el nombre de Jesús. De eso se trata proclamar el mensaje del Evangelio. Sus conciencias fueron cautivadas. Y el mismo Espíritu que estaba guiando a Pedro es el mismo Espíritu que estaba usando la palabra para traer la convicción de pecado en los corazones, en las mentes y los corazones de ellos, y llevarlos a un verdadero entendimiento de lo que ellos eran y habían hecho con Jesús. Y humillados, preguntan: señores, ¿qué haremos? Y entonces trae el bendito remedio. Arrepiéntanse. Únanse a Cristo. Y les aseguro que tendrán el perdón de pecados. Y que recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Eso es, mirando así el aspecto general. Veámoslo ahora en más detalle. Lo que estoy diciendo es que si ustedes leen el sermón, y lo leen dos o tres veces, se van a ir dando cuenta de esto que está ahí. La presencia abundante de Jesús, la presencia abundante de Dios guiando todas las cosas, como la explicación eficaz de lo que había ocurrido con este evento en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y todo esto con el propósito de que ellos vieran claramente su condición delante del Señor y entendieran quién era ese Jesús, lo que Dios había hecho con él y cómo ellos estaban ahora puestos entre la espada y la pared, porque debían dar una respuesta ante el Jesús que ellos habían entendido. Aquí vamos, versículo 22. Pedro llama la atención y veamos esa presencia abundante de Jesús y sus eventos principales en el sermón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Detengámonos un momentito ahí. ¿Está claro ahí el nombre de Jesús? ¿Está claro ahí eventos que tienen que ver con su vida y su muerte y su resurrección? ¿Está claro ahí el obrar poderoso de Dios a través de esos hechos? ¿Y está claro ahí la participación de ellos en medio de esos eventos? Yo creo que sí. Si somos honestos con el pasaje, eso está ahí. En una lectura lo vemos, está ahí. Está ahí. Jesús, cuando lo vemos claramente en los evangelios, todas las cosas que hizo fueron aprobadas por Dios. ¿Recuerdan en el bautismo cómo vino una voz del cielo? Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Recuerdan luego cuando los discípulos estuvieron en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado, a Él oíd, aprobado por Dios. No hubo nada que el Señor Jesucristo hiciera que no fuera conforme a la aprobación de Dios el Padre, porque Él había venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Satisfizo plenamente la voluntad de Dios. En su vida, con su muerte. Y Dios le levantó de entre los muertos. Y usó el poder del Espíritu de Dios, dice Pablo en Romanos, para levantarlo. Y Cristo mismo dice que Él su vida la puso y la volvió a tomar. Es muy claro, al Dios Trino aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en la redención. Estamos hablando, amados hermanos, de las cosas que el Espíritu de Dios usa para tomar el corazón de la mente y el corazón de un pecador y mostrarles a Cristo como Él es, para que pueda tener una convicción y un entendimiento de cómo está Él con respecto a ese Cristo, y convencido de esa condición, entonces pueda clamar: ¡Lo quiero! ¿Cómo puedo tenerlo? Y entonces la explicación: vuélvete de tus pecados a Dios y pon toda tu confianza salvadora solamente en Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Salvador. Todas las maravillas, prodigios y señales milagrosas que Dios hizo entre ellos por medio de Jesucristo, todas esas tenían un propósito salvador. ¿Lo recuerdan cuando el apóstol Juan escribe su evangelio? Al final de su evangelio, él dice que se ha ocupado de enseñar esos milagros que Cristo hizo con un propósito. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Porque estas cosas fueron escritas para que conozcáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Mesías salvador de su pueblo, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. De eso se trata el mensaje del Evangelio. ¿Quieres identificar si una iglesia realmente está predicando correctamente lo que conforme a la palabra de Dios? Oye, si lo que se está hablando es de la persona de Jesucristo, tal como está escrito en la palabra, siendo aprobado por Dios, ¿Quieres saber si una persona es cristiana? ¿Podríamos nosotros someternos a una prueba? Que nos den un examen, pero con la vida. Vamos a ver si usted es cristiano. Vamos a ver si el pastor es cristiano. ¿Cómo habla? ¿Qué predica? Vamos a ponerlo de esta manera sencilla. ¿Qué predica? Con sus labios y con su vida. Entonces ponte el mismo examen tú también. ¿Qué predicas tú? Con tus labios y con tu vida. ¿Eso es? ¿Pueden los demás ver a Jesús en ti? No, como alguien me dijo en estos días, que un trabajador le dijo que era cristiano. Ah, perfecto. Y entonces el hermano le dijo, ¿tú vienes a trabajar el día de hoy? Cuente conmigo. A las 12 estoy ahí. Han pasado 3 días y la persona no ha venido. ¿Y tú no me dijiste que era cristiano? Aparte de que el hermano lo llamó y nunca le respondió. ¿De qué estamos hablando? Pero una cosa es decir, soy cristiano, y otra cosa es ser cristiano y vivir como cristiano y ser íntegro. ¿Sabes qué? Sé honesto para decir, en una situación así, le mentí. Le dije que iba sabiendo que yo tenía otros compromisos. Sé honesto. Dile, mentí, pequé contra Dios, no le di testimonio de Cristo, porque de esas ataduras es que el Señor nos libró. Esa es su gracia poderosa para salvar. De eso es que estamos hablando con la transformación de una persona, que alguien puede identificar claramente a Jesús en nosotros. Tenemos integridad, andamos en honestidad, somos claros y transparentes y mostramos lo que haya, porque Jesucristo nos transformó en una nueva criatura. Y ya no andamos conforme a las cosas de este mundo. No es que no fallamos, no es que no pecamos, es que hacemos después de fallar y de pecar. ¿Qué se espera que hagamos? Tú sabes, todos son así. Yo no soy el único evanista que soy irresponsable. Lo que pasa es que si eres un evanista cristiano, se espera de ti que sea honesto y veraz. Y mejor di, no me puedo comprometer a hacer el trabajo ese día, porque yo tengo otro compromiso. Si quiere que yo lo haga, espérenme unos tantos días. Seguimos. Lo que pasó con los prodigios, señales y maravillas que Dios hizo por medio de Jesús entre ustedes, ustedes lo saben. La mayoría de ellos habían estado, aún muchos de ellos habían recibido el favor de Dios a través de milagros que Jesús les hizo a ellos mismos. Entonces no podían ocultar. Me encanta cómo Pedro dirige claramente los señala a ellos como responsables en lo que le correspondía. Versículo 23, algo extraordinario. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de esos inicuos romanos, crucificándole. No entendí. No se puede entender. ¿Cómo así, pastor? Explícame esto. Lo que ustedes hicieron fue algo que ya Dios había anticipado que hicieran.
Ah, pero eso nos hace a nosotros no culpables. Si él lo había anticipado. No. Lo que tú y yo hacemos, y así lo que ellos hicieron, fueron plenamente responsables de su maldad. Pero a la vez, todo eso fue obrado conforme a la voluntad redentora de Dios desde antes de la creación. Sencillamente, glorioso, es el Dios soberano que controla todos los eventos para cumplir su propósito salvador de su pueblo con su unigénito Hijo Jesucristo. Eso es, amados, lo que hicieron esos soldados romanos, lo que hizo toda esa multitud llevada por el odio de aquellos religiosos, de que gritaran, crucifícale, crucifícale. Todo eso los hace a ellos responsables plenamente, dignos de condenación, culpables. Ese es el veredicto del justo Dios. Pero jamás ellos estaban haciendo algo que no estaba de antemano ordenado, decretado por nuestro Dios. Eso trasciende nuestro pensamiento limitado, nuestra mente. Por eso algunas personas hablan de que si el hombre es responsable, entonces o es Dios soberano o es el hombre responsable. Es que la Escritura nos muestra que Dios es el soberano, el que gobierna todos los eventos, que así lo ha ordenado, Él es Dios. Y nosotros somos plenamente responsables. Por eso Dios, en su justicia, nos juzga por cada uno de nuestros actos, aún por nuestras palabras, las cosas que hablamos. De ellas daremos cuenta el día del juicio. Deberíamos hablar con más consideración, si nos recordáramos más de ese versículo. Pero Pedro no tiene ningún problema. Él tiene la unción del Espíritu, tiene la llenura del Espíritu. Él está hablando conforme al Espíritu de Dios. Él está hablando según Dios. Y no tiene ningún problema para decirle a su auditorio judío, ustedes lo tomaron, lo prendieron, lo llevaron a la cruz, hicieron que lo mataran. Pero Dios, en una manera que solo Él sabe, y se glorifica como el soberano, el dueño de la historia, el que ha escrito todas las cosas de antemano, antes de que sucedan, así lo ordenó. Más adelante, en Hechos 4, nos vamos a encontrar con lo mismo. Clarísimo. Mira, estos reyes actuaron. Y todo eso fue conforme al predeterminado consejo de Dios. Porque Dios, porque Él es Dios, antes de que las cosas sucedan, ya Él las decretó. Ahora, un detalle. Si esto es Dios con todos estos eventos, yo te pregunto, en un evento que te esté aconteciendo a ti, o que te haya acontecido, ¿puedes tú ver a Dios? Sí, pero yo veo las acciones de los hombres también. Yo no te estoy diciendo que no, o sea, están ahí. Las acciones malvadas de los hombres para hacerte daño, están ahí. Pero terminamos en una amargura y un resentimiento que no podemos. Elimina nuestras vidas. Nos quita la calidad del vivir. Eso quiere el diablo y el infierno. ¿Cómo nosotros descansamos y damos gloria a nuestro Dios, pudiendo decir, por medio de la fe, Señor, aunque yo no entienda este asunto, aunque esté pasando tanto dolor y sea de tanta tristeza, yo sé que hay un plan y un propósito redentor para mi vida y para todo lo que está ocurriendo, para la gloria de tu nombre. ¡Qué bueno saber esto en este sermón de Pedro! Buenísimo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no hay accidente en el obrar de Dios. Todo cumpliéndose conforme a su plan de su historia redentora. No hay variación en Dios. A Dios ni se le añade ni se le quita. Nunca se le va una. Estaba mirando para el otro lado y por eso no se dio cuenta. Eso no pasa con nuestro Dios. ¿Se le olvidó algo, pastor? A mí sí. Pero a Dios no. Y cuando lo vemos en las enseñanzas de las Escrituras, en lo que Él hizo con la vida, muerte, resurrección, ascensión y sentarse a la diestra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es maravilloso. Eso es el foco y el centro de toda la historia. Ajá. ¿Y qué significa eso? Que no se trata ni de ti ni de mí. Que no es tu historia ni mi historia lo importante aquí. Pastor, pero lo sufro. Está bien, tú lo estás sufriendo, pero déjame ayudarte. Mira qué buenísimo es cuando tú puedes tomar la vista y enfocar. La historia se trata de nuestro Dios, de sus planes y sus propósitos. Somos sus criaturas. Y como redimidos del Cordero, sus hijos. ¿Para qué? ¿Para vivir la vida según nosotros? No, no, eso no, todavía. En este mundo no, porque este es un mundo que está bajo el pecado. Este es un mundo lleno de aflicción. Aquí vivimos nosotros confiados en Jesucristo. Él es el vencedor. Por eso el autor de la Epístola a los Hebreos, nos enseña que la carrera la corramos con paciencia. ¿Con los ojos puestos en quién? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que ampliar nuestras mentes a saber que Dios está obrando su historia a través de sus eventos, y eso incluye todos los aspectos personales que vienen a tu vida y a la vida de tu familia. Todos. Pero si te quedas en el detalle de ese momento desagradable, te hundes. Dejas de ver a Dios y eres tentado a pensar que no es bueno y que se ha olvidado de ti. No, para nada, no se ha olvidado de ti. Se va a olvidar la mujer de lo que dio a luz. Mira, ella se puede olvidar, pero dice Dios a su pueblo: yo nunca me olvidaré de ti. Cada lágrima la toma y la pone sobre sí. ¡Wow! ¿Tienes tú ese Dios? Bueno, ese es el Dios que nosotros predicamos, que queremos que tú también tengas. Porque eso sí es un verdadero refugio en medio de la mayor de las tormentas. Todas las huestes del mal se unieron aquel día de la crucifixión. Todos los pensamientos de los hombres, los reyes, los grandes religiosos, se unieron contra Jesús contra Dios y contra su ungido, dice el Salmo en el Salmo 2. Y dice el salmista en el Salmo 2, el Señor cuando contempló aquello, se rió. ¿Cumplirían ellos su plan malvado? No, porque el Todopoderoso está cumpliendo su propósito redentor a través de su historia, para la gloria de su nombre y el beneficio de su pueblo. Aprendamos a ser consolados con verdadero consuelo que la palabra de Dios nos da.
¿Saben cómo reaccionamos en ocasiones nosotros? Muy común, más común de lo que quisiéramos admitir.
Bueno, si no me hubiera acontecido eso, es porque Dios me está librando. Bueno, eso me aconteció porque Dios me está librando probablemente. Uno a veces no dice probablemente. Dios me estaba librando de algo peor. ¿Quién dijo eso? Pregúntaselo a Juan el Bautista, tranquilito en la cárcel, y vinieron y le cortaron la cabeza, siendo fiel a Dios. ¿Quién te dijo que te estaba librando de algo peor? Eso está en la mente de Dios y en el obrar de Dios. Oí a alguien decir en estos días, en ocasiones Dios en su soberana voluntad nos pavimenta un camino, y en otras ocasiones, ¿sabe lo que hace? Nos coge y nos larga por un derricadero. Así mismo dijo, y no es el baño el hombre, nos larga por un derricadero. Y entonces, el mismo Dios, la misma compañía que necesita, el del camino pavimentado, de que Cristo esté a su lado, es exactamente lo mismo que necesita el que fue largado por el derricadero, que Cristo esté a su lado. Aquí se trata de verdaderos discípulos que oyen la voz de su maestro decirle, no temáis, estad quietos, yo estoy aquí.
Si ese que tiene poder para decir a la circunstancia, sean cambiadas. No hay despropósito en Él. Él sí sabe lo que está haciendo. Y el tiempo se fue. Y el que no sabía bien lo que estaba haciendo era yo. Amados, continuaremos la semana próxima mirando estas cosas. Este es el primer sermón registrado en el Nuevo Testamento, apostólico, de parte de los apóstoles. Lucas nos va a mostrar otros sermones más. Alrededor de 15 sermones hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el primero. Y este presenta características oportunas y eficaces para todo sermón. Este sermón es cristocéntrico. Este sermón exalta a Dios y su obrar con Cristo a través de todos los eventos de su vida. Este sermón exalta claramente, o pero muestra claramente, que las cosas son conforme a lo que está escrito. ¿Sabe lo que va a hacer Pedro una vez más? Tomar dos salmos como ejemplo y citarlos para probar su punto. Este sermón confronta al auditorio y sus conciencias de una manera eficaz, recordándole su responsabilidad en medio de todo el obrar de Dios, en medio de toda esa historia que Dios ha escrito y que está escribiendo. Y este sermón concluye dejando a aquellos a su auditorio contra la espada y la pared, apropiadamente, para traerles convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que una vez ellos humillados
entendidos de la necesidad que tienen de Jesucristo, entonces darles el remedio, la necesidad del arrepentimiento bíblico y el hecho de poner su confianza salvadora solamente en Jesucristo, y esto para el perdón de sus pecados. Pero no solamente para eso, sino para la bendición de recibir el regalo del Espíritu Santo, lo que acredita que uno sea un hijo de Dios. En paz con Dios y sin ningún temor a la condenación. Saquemos provecho de este sermón en la medida en que lo vamos estudiando. Aquí hay palabras para meditar. Les insto a que lo puedan tomar, leer, y se atrevan a decirle, a pedir al Espíritu de Dios como maestro, que les ilumine sus entendimientos para que puedan disfrutar de Jesús, habiendo pasado por el tiempo de humillación, pero ahora habiendo sido exaltado, con la certeza de que está sentado a la diestra de Dios, con todo dominio y todo poder. Es por eso que ustedes y yo, los creyentes, podemos seguir al día de hoy siendo una iglesia genuina y teniendo el mensaje, el contenido claramente del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Jesucristo, sí, Él vino a este mundo, enviado por el amor salvador de Dios, para salvar y buscar a los perdidos. Que su nombre sea exaltado. Amén. Padre nuestro, cuán cortos nos quedamos para poder hablar tu verdad, pero cuán confiados estamos de que no se trata de nosotros, sino que se trata de tu mensaje, del poder de tu Espíritu y de que tú hagas la obra en nuestros corazones. Apenas con lo que hablamos, a ti rogamos que lo tomes y lo traigas de manera pertinente y eficaz a nuestros corazones y nos hagas tu bien redentor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.